No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio.
En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
Encuentro Radio presenta Ecoteología.
Decimos creer en Dios, tenemos incidencia como ciudadanos. Si un pastor, un sacerdote, una religiosa, un imán, un rabino, con su grupo dice, vamos a reciclar, ¿cierto? No vamos a utilizar icopor, no vamos a utilizar bolsas plásticas, vamos a reforestar, vamos a cuidar el agua. Es un impacto muy fuerte que se puede hacer dentro de la ciudadanía.
Ecoteología, una propuesta sonora para cuidar el planeta. Presenta y dirige Alirio Cáceres Aguirre.
Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
Siempre por Encuentro Radio.
Querer es curar. Cúrate en mis brazos. Ambos tienen menta, también jengibre y eucalipto. Levanta la mirada. Quiero mirarme en tus ojos. Mírate en mi pupila. Absorbe rayos de sol. Cúrate con mis lágrimas. Son agua bendita, riachuelo sin retorno, letras perfectas por ser sensuales. Cúrate con mis melodías tiernas, cúrame con besos, con palabras libres, en calles limpias bailemos, sin miedo, vivamos el amor, arquitecto sanador. Lo prohibido por la ley, contra nosotros, no para el rey. Curemos todo lo imposible. Recibamos el viento liberador. Te entrego todo lo que existe. Estrellas, luceros, lunas, noches, soles, tierra, aire, agua y sal. Cúrate con limón y vino. Un jarro de gifiti sensacional. Todo está en la naturaleza, por eso nos la quieren quitar. Mientras vos lees la Ilíada, yo preparo un café. Mientras yo escribo un poema, vos cantás lo que yo no sé. Cúrate sobre todo, con el aliento fresco de un corazón enamorado.
El Papa Francisco lamentó el domingo el asesinato del líder ambientalista hondureño Juan López. El activista, que estaba en la recta final en su lucha para cerrar una mina a cielo abierto en su país, fue asesinado el 14 de septiembre por sicarios, que le dispararon al salir de un templo católico en Tocoa. Francisco identificó a López como un delegado de la Palabra de Dios, coordinador de la Pastoral Social de la Diócesis de Trujillo y miembro fundador de la Pastoral de Ecología Integral en Honduras. Me uno al luto de esa iglesia y a la condena de toda forma de violencia. Estoy cerca de quienes ven pisoteados sus derechos elementales y de quienes trabajan por el bien común en respuesta al clamor de los pobres y de la tierra. López era un férreo opositor a la explotación minera a cielo abierto y denunció daños en la reserva forestal Botaderos, cerca de Tocoa. El crimen que evocó el asesinato de la reconocida ambientalista Berta Cáceres en 2016 provocó una fuerte conmoción en el país centroamericano y reclamos de organismos de derechos humanos del exterior.
Hola, hola, un saludo de paz y buen vivir, el inmenso amor de Dios. Estamos nuevamente aquí en Ecoteología de Encuentro Radio. Hoy, con bastante tristeza, han escuchado la voz de Juan López diciendo que querer es curar. Y han escuchado también al inicio de este programa la voz del Papa Francisco orando y reclamando el asesinato de un hombre de iglesia como Juan López. Y agradecemos el tiempo de Alejandra Zelaya, del padre Noel Ortiz, de la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana, la REMAN, de la cual Juan fue y es un protagonista. Ale y el padre Noel compartieron recientemente con Juan en un congreso de ecología integral ahí en Honduras, y pues han estado muy de cerca acompañando a la familia de Juan en la comunidad. Gracias por el tiempo, padre Noel, gracias Alejandra. ¿Cómo interpretar esta crueldad del asesinato de Juan desde una perspectiva espiritual? ¿Qué dice su corazón?
Bueno, buenas noches, mucho gusto, Alirio, por la invitación. Fue duro y sigue siendo duro la noticia, ¿verdad?, del asesinato de Juan. Pensar que acabamos de compartir el primer encuentro de Ecología Integral de Honduras en San Pedro Sula. Yo miré a Juan tan relajado, tan tranquilo, en su computadora y en tanta actividad dentro del encuentro que uno pensaba que era una mentira ver la foto donde decía asesinado el regidor Juan López, ¿verdad? O sea, nosotros pedimos, necesitamos que nos corroboren esta información. Y cuando uno lo mira y dice, dentro de las preguntas, ¿verdad?, humanas, ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué? ¿Cuántos Juanes tienen que ver? ¿Cuántos seres humanos tienen que seguir muriendo para que entendamos la gravedad de esta crisis socioambiental? Y yo hablaba con alguien que me contestó, Ale, pero Honduras estaba bendecida con la presencia del padre Noel de Honduras en la REMAN, con tu trabajo en REMAN como Honduras, con personas como Juan López, que creían tanto en el resucitado, que también era una bendición para la REMAN, para la comisión, el tenerlos. Pero no solo ahí, sino que la REMAN fue una bendición para Juan López. La Comisión Nacional fue una bendición para Juan López. Él también necesitaba, ¿verdad?, estos espacios para poder seguir llevando la palabra como un profeta, ¿verdad?, para seguirnos llenando de ese Espíritu Santo, para seguirnos llenando de la palabra, para seguirnos hablando de una manera tan pedagógica del amor de Cristo, de por quién lo hacíamos, por qué estábamos haciendo las cosas. Entonces fue algo que comenzó a sanar, la verdad, en mi corazón, en reconocer que el espacio también había sido una bendición para Juan. El podernos conocer fue una bendición para Juan. El compartir otros espacios como la Red Hondureña por Escazú, el espacio contra las sedes, el espacio de protección de la defensa de los bienes comunes y públicos en Guapinol. O sea, conocer estas luchas fue también una bendición para Juan. Y vernos a la iglesia en los diferentes espacios, porque él era un hombre de iglesia. Entonces, ahí es cuando uno empieza a decir, no, pues, si Dios estaba en todo. O sea, era lindo ver a Juan después de una que todos opinamos, y Juan aterrizarnos así tan proféticamente, tan hablarnos de Dios que sanaba también, ¿verdad? Entonces, Juan fue una bendición para todos estos espacios de lucha como un hombre de iglesia. Y eso fue lo lindo, ¿verdad? Qué entonces, lindo. El Señor lo permitió y no es lo que nosotros queremos. Nosotros no queremos más muertes, ¿verdad? Nosotros no queremos más mártires, pero Juan nos ha dolido a todo un país y ha llegado el dolor hasta el Santo Padre, ¿verdad? Entonces, qué bonito saber que Juan, yo les digo, bueno, y quién sabe si en 5 años nos damos cuenta que compartimos el espacio con un santo, ¿verdad? O sea, yo nunca había conocido un mártir, yo nunca había conocido tan de cerca a una persona asesinada, tanto que me doliera, ¿verdad? Porque sí me dolió muchísimo. Entonces, ¿qué tal que el día de mañana podamos decir que Juan también es un santo de la iglesia hondureña en la defensa del cuidado de la casa común? Y ahí es donde el Señor va sanando heridas también, porque no es lo que Él quiere, pero la humanidad está todavía muy falta de ese amor de la creación, ese amor por el Padre, de ese amor entre los hermanos.
Me impacté mucho, y para la Ecote audiencia, Alejandra Celaya es una ama de casa, una mujer laica, recientemente recibió su grado como teóloga y ha prestado su servicio en la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana de una forma pues muy comprometida. Y ahora estoy pensando en la Alejandra que se gradúa académicamente como teóloga y la experiencia pascual en clave de la fe cristiana que estás viviendo, porque como tú has dicho, Juan es esos santos de la puerta de al lado, un poco lo que el Papa Francisco nos ha invitado a reconocer, y un santo mártir y un santo de la Remam, ¿no? Un santo con el cual se ha compartido la risa, la palabra, la Eucaristía. Como este programa es de teología, de ecoteología, ¿qué nos dice la teóloga Alejandra en términos de corroborar tus estudios en esta dolorosa vivencia?
Bueno, la verdad es que es desde esta visión teológica, ¿verdad?, de la resurrección, donde nosotros encontramos el bálsamo, ¿verdad? A veces es como difícil explicarle o dar la palabra de aliento y que no suene a una palabra más, sino a ese testimonio de amor realmente. En la teología pastoral, sobre todo, cómo afrontar esta parte del duelo, del dolor, cómo explicar que a la familia, una familia totalmente herida, destrozada, ¿verdad? Está la palabra que mencionó Pedro, orfandad. O sea, son dos niñas que quedan sin un padre. ¿Cómo explicarle que Juan vivió por ella, pero también daba la vida por ella, ¿verdad? Que su amor era tan grande que él pensaba en sus futuras generaciones también. Ahí desde sus hijas, ahí desde el amor de su esposa, ¿verdad? En la misión. Es difícil explicarle a nuestros familiares este amor y esta pasión y esta misión que llevamos. Yo lo he vivido desde mi madre, porque como en el tiempo de la pandemia todas nuestras reuniones eran virtuales, las reuniones de lucha, mi mamá decía, no es divertido en lo que te estás metiendo, deja que otros se muevan. Y yo le decía, no, mamá, cuando uno despierta, cuando uno conoce la gravedad de la lucha, ya no puede dejar que sea otro el que muera, ¿verdad? porque nosotros ya lo conocemos. Y aquí vamos de frente. Nadie quiere morirle. Pero si es necesario dar la vida, hay que darla. Entonces, cuando pasó lo de Juan, mi mamá me decía, esto no es divertido. Creo que nadie se está riendo. Y le dije yo, mamá, es que nadie lo está haciendo por diversión. No es un hobby. No es algo que nos relaje, es algo que nos apasiona. La palabra del Señor nos apasiona. El saber que Cristo resucita en cada uno de nuestros corazones. O sea, estamos despiertos ante una realidad que está viviendo y que está sufriendo una comunidad, un municipio, un país. Ya nos explicaban, un narcopaís con narcoalcalde, con demasiados proyectos extractivos que se han cedido, demasiada lucha por los territorios, no importarles la calidad del agua, ni siquiera si a las comunidades llegan el agua. Estamos despiertos y saber y conocer estas realidades nos llevan a luchar así, en esta misión. Es una misión que nos da el Señor. Entonces, en esa parte, uno entiende que las familiares no lo pueden comprender. Y el que lo llega a comprender es porque realmente mira el amor y la pasión que hay, ¿verdad? Que es en Jesucristo. Porque lo estamos haciendo por estos, los más pequeños, los más excluidos, los más pobres. Y ahí va la naturaleza, sin voz. O sea, ¿cuántas? Ahora en América del Sur hay un incendio. ¿Cuántas especies están muriendo de la flora, de la fauna, de comunidades, de personas que están enfermas por nada de calidad de aire que se puede tener dentro de la zona? Entonces, estamos aquí por esta lucha del Señor, por los más pequeños, los más excluidos, los sin voz. Y el despertar espiritual que esto nos lleva es a ser la voz de aquellos sin voz. Entonces,
vamos a hacer una pausa para recibir un invitado y continuamos por esa reflexión que nos estamos ecoteologizando.
Está en grave peligro por las disputas que hay entre grupos que buscan tener el control del poder institucional, incluso algunos con respaldo exterior, sin importar si el gran perdedor es el pueblo hondureño. 2. La Asamblea observa una alianza entre partidos, empresarios y miembros de carteles del narcotráfico empecinados en agudizar la conflictividad social en derechos humanos y ambiental. Es evidente que en la estructura de la economía extractivista tiene un enorme papel el crimen organizado para someter a la impotencia a las comunidades y luchadores sociales que defienden sus territorios y sus bienes comunes. 3. El capitalismo ha impuesto a través de sus agentes empresariales, estatales, religiosos, gremiales y sociales una cultura homogénea en materia social, económica, política, de derecho, electoral, administrativa y financiera que tiene impactos terribles en la vida de los más pobres, destruye el hábitat natural y mantiene en condiciones de miseria a la inmensa mayoría de la sociedad. 4. El movimiento social debe luchar por mantener y profundizar la unidad en defensa de los derechos humanos, el cuidado de la creación, el diálogo entre los distintos movimientos y la lucha por la soberanía nacional. Hay que evitar caer en el juego de la desestabilización del Estado, el gobierno y las instituciones públicas, como se observa que es la intencionalidad de los grupos fácticos en la coyuntura actual. La Asamblea concluye que el movimiento social del que forma parte tiene las siguientes tareas. 1. Acelerar un diálogo social nacional para encontrar los puntos de consenso y un programa de lucha coordinada. B. Lograr la ratificación y derogación total de las zonas de empleo y desarrollo económico, SEDES, por inconstitucionales y lesivas a la integridad territorial y social de la nación. C. Acompañar la lucha por los cambios en la política agraria del país. Se debe alcanzar diálogo con el gobierno para avanzar en la garantía de la tierra a los distintos grupos campesinos que en el país necesitan tierra y apoyo técnico y financiero para producir alimentos. De lograr que las instituciones públicas competentes procedan a recuperar los territorios legalmente liberados, pero ocupados por las fuerzas armadas irregulares de las grandes empresas, como es el caso del Parque Nacional Carlos Escaleras. Es mantener firme posición en que la justicia sea la medida para los casos de altos funcionarios de los distintos partidos que han ensuciado el nombre y la soberanía de la patria con sus actos delictivos y corrupción pública. Finalmente, llamamos a las 11 diócesis de Honduras al acercamiento y camino compartido con el pueblo hondureño en sus diversas luchas por la vida. Es necesario que todas las diócesis organicen sus comisiones de ecología integral y trabajen para mirar de cerca la zarza ardiendo en el campo de la geografía diocesana y nacional. San Pedro Sula, 8 de septiembre de 2024.
Pues en esta tónica de duelo, de impacto por la terrible noticia del asesinato de Juan, pero también explorando motivos de esperanza, contamos hoy con el testimonio de nuestro querido amigo, hermano Pedro Landa. Gracias, Pedro, por tu tiempo. Sé que estás en medio de múltiples viajes y además con el corazón acongojado. Pues entiendo que son más de 15 años de caminar junto a Juan. ¿Quién es Juan para ti, Pedro? Y con el agradecimiento de estar acá en Ecoteología de Encuentro Radio.
Bueno, gracias, Alirio. Yo creo que Juan para mí es un hermano, un maestro, un guía, una persona con una sabiduría aprendida en la práctica, en la vida, pero con una enorme, enorme sensibilidad humana que en muy pocas personas se puede encontrar. O sea, Juan siempre ha sido una persona que ante las incertidumbres que vivíamos, inclusive cuando él estuvo privado de libertad, encarcelado injustamente, nosotros acompañando el juicio, muy preocupados, viendo cómo podíamos lograr la liberación de ellos, y él era quien nos transmitía esperanza. Entonces decía, no, si esto es obra de Dios, si se va a saber que cuál es la verdad, yo no tengo ningún problema, si toca estar aquí, vamos a estar más tiempo, nos estamos cuidando, hacemos comunidad, porque eran 12 compañeros los que estaban privados de libertad. Y Juan es ese espíritu que estaba siempre viendo la esperanza, viendo la luz al final del camino, pese a que hubieran situaciones que te parecía que no tenían salida, ¿no? Pero además Juan siempre fue una palabra firme, una palabra profética, ¿verdad? Que decía las cosas por su nombre cuando había que mencionar responsables de algunas atrocidades que se habían cometido. Juan también como pedagogo que fue, como agente de pastoral, como un discípulo
Sí. Un discípulo, has dicho, Pedro, has hablado con dolor y compartimos, ¿no? Entiendo que ustedes se conocen el contexto del apostolado de los jesuitas, o cómo se conocen ustedes con Juan.
Sí, bueno, con Juan nos conocimos a través de la Compañía de Jesús, en obras que de acompañamiento que se hacían formando agentes de pastoral. La Compañía de Jesús tiene una apuesta aquí en la región centroamericana que son las escuelas de formación política juvenil. Y precisamente con Juan nos encontramos ahí, en esos espacios de formación política juvenil, pero también nos encontrábamos con Juan en los espacios de la celebración de la palabra de Dios, porque un tiempo cuando yo estaba en el seminario, también pues me tocó ser el animador de la celebración de los celebradores de la palabra de Dios aquí en Honduras, y ahí también nos encontrábamos con Juan. Luego con Juan nos encontramos también ya en la lucha ambiental, recuerdo en el 2013, cuando nadie conocía la problemática de Huapinol. Con Juan comenzamos a ver lo que se venía encima junto con otros compañeros de la misma compañía, ¿verdad? Entre ellos Matías Santiago, que fuimos los que comenzamos a decir, bueno, pero aquí está pasando algo, aquí hay situaciones que no son correctas, hay mucha cosa que está al margen de la ley, y comenzamos a ver lo que se venía, ¿no? Pero quien asumió esa voz profética y ese liderazgo, esa conducción de las comunidades fue Juan. Pero además Juan, por muy cansado que estuviera, siempre tenía un espacio para compartir la palabra. Nosotros todas las mañanas esperábamos una carta, un mensaje, una reflexión que nos llegaba a nuestro grupo de redes sociales de Juan López sobre lo que había sucedido en el día, sobre los acontecimientos políticos a nivel nacional, a nivel mundial, sobre celebraciones religiosas. Bueno, él encontraba siempre la forma de transmitir esperanza, fe, pero también una reflexión crítica sobre lo que estaba haciendo. Nos ayudaba a abrir los ojos para entender realmente lo que estaba pasando y cuál era pues ese designio de Dios en medio de tanta incertidumbre y tanta situación convulsa que lamentablemente nos ha tocado vivir aquí en Honduras.
Pedro, tu trabajo con la red de Iglesias y Minería ya una década y tu compromiso también con los derechos humanos te han hecho un analista muy agudo, muy perspicaz de las estructuras, ¿no? De la realidad. ¿Cómo relatas tú a alguien que está fuera de Honduras, que escucha este programa, lo que está pasando en este momento en tu país? ¿Cómo explicar esas fuerzas violentas que acaban con la vida de un hombre bueno como Juan López?
Bueno, mira, yo creo que ahí tenemos que remontarnos un poco a los datos que nos dan pues los diferentes estudios que se han realizado. Y uno de ellos, que es abrumador, es que de acuerdo a los informes anuales que hace Global Witness, que se han enfocado mucho al tema de la situación de los defensores de la tierra y el medio ambiente, en los últimos 8 años, de los 10 países más violentos del mundo para los activistas y defensores ambientales, 6 están en América Latina. Y de esos 6 que están en América Latina, incluyendo pues Colombia, Brasil, México, Guatemala, Honduras y Chile, pues Honduras a nivel porcentual ha ocupado el primer lugar, ¿verdad? Porque mientras aparece un dato que te asesinaron a 30 personas en Brasil, que tiene más de 150 millones de personas, te asesinan 14 en Honduras en ese mismo año, en un país que solo tiene 9 millones, ¿no? Entonces el porcentaje es mucho más alto. Es decir que esa situación se ha dado en toda la región, y eso responde también a una realidad global. Y es que si te fijas, antes de las reformas legislativas para favorecer la minería que se hicieron en todo el continente a inicios del siglo XX, el continente recibía apenas entre el 8 al 12% de la inversión mundial en minería. Después de esas reformas, ya para el año 2010, el continente recibía el 36% de la inversión global en minería. Es decir, uno de cada $3 que se invierten en el mundo para proyectos mineros se invierte en América Latina. Entonces, claro, eso implica mayor conflictos, mayor situación de despojo de las comunidades, mayor violencia, mayor corrupción, y sobre todo cuando nos enfrentamos con estados como el estado de Honduras, que ha sido presa de narcodictaduras, como también lo fue Colombia en su momento, esas dictaduras al final son las que tienen unas redes que permean el Estado, permean las fuerzas públicas, las fuerzas de seguridad, permean los congresos, los parlamentos y hasta los poderes ejecutivos, ¿no? Y entonces ahí nos damos cuenta de que hemos tenido nosotros en Honduras narcotraficantes que llegaron a ser presidentes, como lo fue Juan Orlando Hernández, y que ahora está en una cárcel cumpliendo una condena en Estados Unidos. Y recientemente uno de los detonantes de la muerte de Juan, que se maneja acá, es precisamente el surgimiento público de un narcovideo en el que aparece el hermano presidente Manuel Zelaya Rosales y el esposo de la presidenta Xiomara Castro reunido con narcotraficantes de la zona de Tocoa, que es la zona donde Juan estaba luchando y precisamente donde esta familia de narcotraficantes, los Rivera Maradiaga, habían creado una empresa llamada Inrimar, a la que el gobierno le había otorgado más de 100 concesiones mineras. Y esto para lavar el tema de la minería, ¿no? Estábamos hablando ya de la narcominería que estaba llegando a la zona de Tocoa. Entonces, precisamente Juan le tocó ser profeta, ser mártir, en una zona de altísima conflictividad y en una zona donde los que toman las decisiones no son las autoridades públicas, sino que son los poderes del narcotráfico, de las armas y de la corrupción.
Pero sé que estás próximo a un viaje, pero quisiera hacerte una última pregunta, porque eso que estás diciendo es muy fuerte en términos de esa alianza nefasta del narcotráfico y la minería, ¿no? Los dos extractivismos que a veces en la opinión pública y en los análisis van por separado, y a veces el narcotráfico como que se omite porque hace parte del paisaje y nos enfatizamos más en el extractivismo minero o en algunos países el petrolero. Pero estás hablando de que el dinero del narcotráfico termina lavando y circulando, justificándose en proyectos, digamos, de minería. Y yo decía, desde mi lejanía, ¿no?, a la realidad hondureña, a Juan lo amenazan, lo encarcelan por defender la montaña, por Guapinol, pero lo asesinan cuando habla de narcotráfico, ¿no? O sea, ahí hay un monstruo de mil cabezas. Y la pregunta de este programa, que es Ecoteología, es ¿y Dios qué? ¿Sí? ¿Dónde está Dios mientras se asesina a un hijo tan querido, cierto? Tan un hombre tan buscador de Dios. ¿Dónde está Dios mientras se agota, se le arrancan las entrañas a la hermana Madre Tierra, que es criatura del Señor? En tu formación, en tu experiencia, ¿tú cómo respondes eso? Ese clamor, ese cuestionamiento a Dios, ¿cómo lo asumes tú, Pedro?
Bueno, mira, cuando yo recibí la noticia de Juan, fue algo imposible, ¿no? De creer en el momento, porque uno piensa que las personas buenas, pues como que nadie les puede hacer daño, les puede hacer un mal, ¿verdad? Las personas que andan por el camino recto y todo lo demás, como lo hizo Juan. Sin embargo, el punto final que creo que hay que mencionar para tener toda la comprensión de lo que sucedía es que Juan también estaba incursionando en el campo de la política. Actualmente era el regidor de la comunidad del municipio de Tocoa y iba como candidato a alcalde y se perfilaba como el próximo alcalde, ¿verdad? De la región, más allá del alcalde que actualmente ha estado favoreciendo la inversión extractivista en la región y que ha estado permitiendo también el tema del círculo del narcotráfico en la zona, tal como aparece en esos videos recientemente publicados por Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿cómo entender que se une los intereses políticos de controlar un territorio para permitir la persistencia o el crecimiento de las actividades ilícitas del narcotráfico, de la corrupción y de todo esto, ¿no? Y ahí es donde uno puede ver cómo el tema de la minería se convierte en un factor fundamental para los narcotraficantes, porque es la forma más práctica de lavar dinero. Ellos pueden, había esta empresa, logró tener más de 100 concesiones otorgadas en una sola región cuando estaba prohibido por la ley, y la intención nunca fue que explotar esa región, sino más bien el tema de que explotar una o dos minas, pero reportar que estaban produciendo de 100 minas, ¿no? Y el dinero que se producía era el dinero de la droga. Entonces, ahí es donde está Dios. Dice uno, ¿por qué los buenos mueren? ¿Por qué a Juan tuvieron que arrebatarle la vida? ¿Por qué en estos momentos hay una madre con dos niñas que han quedado pues en la orfandad? ¿Por qué hay un pueblo con el corazón roto? Yo veo que eso es precisamente como el tema de la purificación, de pasar por el crisol de fuego para poder pulir y sacar más temple a la ciudadanía hondureña, y que ese temple, pues lo que nos va a hacer, como ha dicho mucha gente, lo dicen en sus palabras, no estamos dolidos, estamos indignados, estamos con rabia, pero esta rabia es la que nos va a llevar a seguir luchando con más fuerza en honor a Juan. Entonces yo creo que Juan se ha convertido en esa imagen del crucificado, en esa imagen del que da la vida, y es el que está animando e inspirando cada vez más estas luchas. Yo no digo que Juan debió de morir de esa forma, ¿verdad? Pero al haberle quitado la vida de una forma tan cruel, Dios nos está dando un mensaje para que salgamos de la comodidad, para que nos involucremos en esta lucha que es de todos y todas, porque es la lucha por la casa común, ¿no? Y aquí lamentablemente en Honduras sucede igual que en el resto del mundo, que vivimos en burbujas donde de repente el urbanismo no siente el tema del extractivismo, mientras que en las comunidades rurales sí, porque ahí es donde están los grandes emprendimientos y los grandes sufrimientos. Pero este ataque ha sido tan fuerte que hasta el mismo Santo Padre Francisco ha dedicado unas palabras después del Angelus el día de ayer, porque precisamente ha removido las entrañas de la iglesia. Es un hijo de la iglesia que han asesinado por tratar de hacer vida ese mensaje que los jesuitas tenemos, ¿no? Hacer todo a mayor gloria de Dios. Y eso era Juan, ¿verdad? Juan no era alguien que andaba pensando en tener protagonismo, en que se le reconociera públicamente, sino que él decía, si no hay amor en todo lo que hacemos, no tiene sentido. Se lo dijo muchas veces a las comunidades. Si en esta lucha no estamos haciéndolo por amor, mejor vayámonos cada quien para su casa, porque esta es nuestra finalidad, ¿no? Entonces creo que ese es el testimonio más grande de amor que se puede dar, el que Juan nos ha demostrado.
Gracias, Pedro, por tu sabiduría, por tu palabra bonita en memoria de Juan, que nos hace corazonar, de verdad. Buen viaje para ti, bendiciones para tu familia, y por favor también protégete, cuídate, pero siempre con esa perspectiva teológica de compromiso en donde el amor se hace servicio, ¿no? También que tu magis sea para dar gloria a Dios por donde quiera que vayas, y que la regla de minería y todas esas redes de defensa de los derechos humanos, de la dignidad de cada persona y el cuidado de la creación sean también el altar en donde tú alabas al Señor. Muchísimas gracias por tu tiempo y que tengas buen viaje.
Gracias, y a seguir adelante remando contra esas aguas y contra esas tormentas, porque al final encontraremos esas aguas tranquilas en las que nos volveremos a juntar con aquellos que han entregado su vida. Un gusto.
Prácticamente un mes. Tenemos un mes para llegar a Cali. Okay, tengo entendido dentro de la agenda que yo conozco que el 18, el 19, el sábado 19 de octubre y el domingo 20 de octubre, la ministra va a querer conversar con algunas organizaciones ambientales colombianas. Porque a partir del 21 de octubre ella ya se concentra en este evento internacional. Entonces nosotros tenemos que llevarle un documento y hacer todavía bastante movilización y ruido para que incluya el río Magdalena con sus afluentes como compromiso de Colombia en la COP16, que lo incluya. Porque, como le digo, la definición es muy genérica. Menciona, yo estuve revisando, menciona el río Apoptu, que fue convertido en sujeto de derechos, hace alguna acotación allí, menciona al río Cauca como con un proyecto bioturístico del río Cauca, pues no conozco de qué se trata ese tema, y menciona al río Medellín y al río Bogotá como ríos de vida, pero son definiciones como muy generales. Podría comprometerse a ordenar y generar gobernanza y ordenamiento a partir del río Magdalena y sus 500 afluentes. Yo creo que podría ser un compromiso que de más alcance nacional y de mucha más convocatoria. Entonces nosotros tenemos que, vamos a ver si logro cuadrar para este mes de septiembre una reunión presencial virtual de todo el río, desde el macizo, desde la estrella fluvial del macizo donde nace el río Magdalena, hasta Bocas de Ceniza, para que creemos la Mesa Nacional del río Magdalena. Pero eso lo tenemos que hacer ahorita en septiembre y organizarnos para que lleguemos a Cali con el río, con sus afluentes, con los humedales, con los árboles, con la avifauna, con todo el ejercicio que nosotros estamos trabajando, pero como reconocidos allí, para que la gobernanza y el ordenamiento se inicie a partir del río Magdalena. Esa es la apuesta. Vamos a hacer esa reunión y de ahí sacamos unas tareas. A mí me gustaría repetir la gelatón, porque fue una expresión muy bonita. Pero bueno, hay que plantearlo. Si de pronto hacemos otra, o si se logra parar la navegación por el río Magdalena desde la Ciénaga de Zapatosa hasta Honda durante 12 días, llamando la atención del mundo sobre el río Magdalena. Ya hay una persona que vino, me llamó ayer, que quiere reunirse conmigo, lo estaba esperando que se comunicara hoy a ver si nos veíamos para ver cómo logramos concretar esa navegación. pero pues generar todo ese movimiento, lo más grande que podamos. Invito a la iglesia, a todas las iglesias que nos acompañen para poder llamar la atención sobre el tema del río Magdalena como compromiso de Colombia ante la COP16 y a ver qué otras actividades logramos hacer para ese llamamiento y ese despertar con el tema ambiental y que el río sea un motivo de articulación nacional al ir. Yo estoy muy optimista, estoy muy optimista y lleno de esperanza.
Sin duda, porque estoy pensando cuántos ribereños, cuántas familias ribereñas son creyentes, ¿no? O sea, invocamos a Dios en cualquiera de las iglesias o organizaciones, y seguramente si preguntamos a la iglesia católica romana, a las hermanas iglesias evangélicas, le preguntamos a los judíos, a los musulmanes, a los bahá'í, a los budistas, y todos coincidimos que el agua tiene un carácter sagrado, el agua tiene que ver con la vida, ¿sí? Entonces hay digamos una mística, una ética, una espiritualidad, un valor que tendríamos que tener una mayor coherencia y un mayor compromiso como comunidades, las ecoparroquias que cuidan el agua, los templos donde la gente se congrega, que salga con un compromiso en torno al agua y el agua con un nombre propio, que es el agua que llega al río Magdalena. Eso me parece supremamente interesante. Entonces estaremos pendientes de esa invitación, de esa articulación. Si alguna persona que está escuchando el programa en directo o la grabación está vinculada al río Magdalena, escríbanos formacion.ecoteologica@gmail o acá a Encuentro Radio de Cepal o por las redes sociales, porque podemos ir haciendo articulación. Yo soy testigo de cómo a través del movimiento Laudato Si y de la plataforma de ecoespiritualidad.org, María Fernanda Chamorro tomó el liderazgo de dar a conocer esta velatón y fue realmente espectacular. Personas encendiendo una vela, haciendo una oración, una invocación, lanzando un mensaje de vida, ¿no? Llamando la atención sobre la importancia que tiene el río Magdalena. Entonces, Germán, creo que ahí tenemos un gran compromiso, tenemos tarea pre-COP y COP. Seguramente podemos buscar las articulaciones también con Zona Verde, con Zona Azul, en ese diálogo interfe, para sumar a esa iniciativa ciudadana, pues toda esa dimensión de lo sagrado, que puede ser un efecto multiplicador, ¿no? Tal como lo hemos hecho acá con la Secretaría Distrital del Ambiente. Si un pastor, una pastora, un sacerdote, una religiosa, un laico comprometido, una persona que considera que la biodiversidad es sagrada, que el agua es sagrada, pues no podríamos ser ajenos a este llamado que tú nos haces en este programa. Entonces te invito a que nos dejes un mensaje final, ¿cierto?, de tu experiencia en este momento coyuntural. Estamos viviendo el tiempo de la creación, la campaña de no proliferación de combustibles fósiles que nos lleva a pensar una transición energética justa, ver cómo las actividades mineras no pueden destruir el agua, ¿no? O sea, por ejemplo, el litio, para tener nuestros depósitos de baterías eléctricas, acaba con el agua. Entonces ahí tenemos como una especie de esquizofrenia entre lo que consideramos progreso y desarrollo y lo que es el cuidado mismo de la vida. Entonces, micrófonos abiertos, Germán, agradeciendo tu tiempo para que nos dejes un mensaje a la ecoteaudiencia acá en Ecoteología de Encuentro Radio.
Gracias, Alirio. Hay una realidad para Colombia y para toda América y en especial Latinoamérica, y es que el efecto del cambio climático se ha expresado en un aumento de la temperatura del Océano Pacífico. Lo normal en el planeta ha sido que el Océano Atlántico es más caliente que el Pacífico, por las corrientes del Polo Sur que suben por el Pacífico, especialmente la corriente Humboldt. En el planeta se ha detectado el aumento de la temperatura en el Océano Pacífico y esa diferencia de temperatura, Lirio, que tenía el Océano Atlántico más alto que el Océano Pacífico, es lo que generaba el tiro natural de las nubes viajando hacia el continente, desde el Atlántico hacia la Amazonía, por esa diferencia, por ese gradiente. Porque los fluidos fluyen de caliente a frío. Cuando uno tiene servido un tinto, el tinto está caliente y él se va enfriando, porque el fluido y el vaporcito que sale va de caliente hacia el frío. Entonces, al aumentar el Océano Pacífico su temperatura, ese tiro natural de las nubes se ha disminuido. Estamos en una crisis realmente del agua, muy fuerte. Lo estamos viviendo en Bogotá, con los racionamientos de agua y en muchas otras regiones del país. Y esto va a afectar mucho a toda América Latina porque nos está cambiando el régimen de lluvias del continente producto del cambio climático. Entonces, la obligación del compromiso nuestro, desde todas nuestras creencias, Alirio, desde toda nuestra fe, todo lo que nosotros podamos creer, el vínculo tiene que estar directo con la creación y es la naturaleza y especialmente la protección del agua. Porque sin agua no vivimos, se nos mueren todas las especies de fauna, perdemos flora y podemos perder nosotros también la vida nuestra. Estamos ante una situación realmente muy crítica donde tenemos que tener mucha fe, mucha esperanza y mucho compromiso con la protección y el cuidado del agua.
Excelente, Germa, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. Para los que están fuera del país, recuerden que nosotros lo llamamos al café negro tinto, ¿no? Y un tinto caliente, acá se acostumbra a decir...
Sí, no todo el mundo sabe de tinto, ¿no?
Sí, un tinto, estamos amigos. De pronto en el Cono Sur un tinto es más un vino, pero también nos tomamos una copa de vino y seamos amigos, y en todo está el agua, ¿no? El agua en el bautismo, la gotica de agua en el vino, en la Eucaristía, incluso para hacer el tinto del café necesitamos de agua, y agua segura, agua potable, agua que fluye y canta, diríamos en términos más poéticos. Entonces, gracias por hacer fluir entre nosotros esa sabiduría, la sabiduría del agua, y que sea nuestro gran río de la Magdalena, testigo también de la resurrección de la vida, como la Magdalena en la Biblia venció en los miedos del amanecer, los miedos al imperio, los miedos al patriarcado, para descubrir que el Mesías del cosmos seguía viviendo y que nos anuncia que otro mundo es posible, otro río Magdalena es posible. Yo diría que otra COP16 es posible. Muchas gracias, Germán.
Desde Dalí, departamento de El Paraíso, Honduras, Centroamérica, dedico este poema en homenaje a un héroe ambientalista asesinado por motivos ideológicos, por una ambición desmedida. Y hoy me dediqué a escribir estos versos que salen de lo más profundo de mi alma. Sembraste en nuestros corazones la semilla libertaria, pero tú, Juan López, no moriste. Al igual que Berta, te multiplicaste. Los ideales libertarios y el amor a la casa común laten fervientemente en nuestros corazones. Dios te ha recibido en tu morada celestial, porque además de amar la perla de la naturaleza, predicaste el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no solamente con tus labios, sino con tu buen proceder. Gracias por el valioso legado que nos has dejado, ya que serás un ejemplo a seguir para las futuras generaciones en pro de la justicia y el amor al medio ambiente. defendiste con alma, corazón y vida los bosques, los mares, los pinos que nos dan sombra y protegen nuestros cuerpos. Implorando la justicia, nuestros labios seguirán. Y los que te asesinaron, un día la pagarán. Muchas gracias.
Gracias a la profesora Sara Magdalena Ordóñez en Dandí, Honduras. Allí un saludo a Laura Colpin. Y acá hay un signo de resurrección, signo pascual, porque la profesora, ante la muerte de su señora madre hace un par de años, se había dejado de escribir. Y Juan, la experiencia pascual de Juan, la remueve y escribe y publica este poema lleno de dolor y de amor y también de súplica por la justicia. Entonces, pues continuamos y entrando en la parte final de este diálogo, que simplemente quiere invitar a quien escucha esta ecoteaudiencia a descubrir semillas de esperanza en este tiempo de creación, incluso en el desierto, en medio de esta noche oscura que puede representar la muerte y las estructuras de poder, de violencia en Honduras y en América Latina y el Caribe, y vamos descubriendo, ¿no?, que hay otras perspectivas. Alejandra Zelaya nos decía al comienzo, hablaba la palabra bendición, ¿no? ¿Cómo ser cuán es bendición para nosotros? O sea, bien dice Dios a través de Juan, pero también la REMAN, la Comisión de Ecología Integral de Honduras, la Delegación de la Palabra, la diócesis, la parroquia, la pastoral familiar, el ejercicio, digamos, de la evangelización de la política, termina así siendo como un espacio, un lugar teológico, ¿no? Y el Padre Noel nos recuerda la voz, ¿no? La voz de Dios que no es posible que se apague. Entonces, les invitaría, Alejandra todavía está con nosotros, un mensaje final, ¿cómo podemos ser solidarios con la familia de Juan? Hay un grupo de varias organizaciones que se han solidarizado con la REMAM, con el movimiento Laudato Si, con el CELAM, con la Conferencia Episcopal de Honduras, un pronunciamiento que se llama CEILAC, Justicia y Reparación para nuestro hermano Juan Antonio López, un pronunciamiento solidario, la injusticia no es invencible, y quiero acá hacer público este mensaje para Telma, para Claudia, para Julia Linet. Unidos en el Señor, les abrazamos con ternura y lloramos como Él lo hizo ante la tumba de su amigo Lázaro. Él es el camino, la verdad y la vida. Y suplicamos para que haya justicia, para que haya reparación. Y como dijo Monseñor Henry Ruiz en un bello texto también profético, pascual, querido Juan López, que tu sangre haga florecer las semillas del reino y tengamos frutos de justicia donde una nueva Honduras sea posible. Justicia, justicia, justicia para Juan López y para todos los defensores en Honduras, en América Latina y el Caribe. Los micrófonos de Ecoteología están abiertos, querido Padre Noel, querida Alejandra, para dar su mensaje de despedida y también su testimonio de fe, de esperanza y de amor por este querido hermano inolvidable e inmortal, Juan López.
Bien, mi mensaje es el mismo de Berta: despertemos, humanidad, despertemos, ya no hay tiempo para estar anestesiados, dormidos. La realidad nos está gritando, la sangre de los mártires está gritando, la experiencia del encuentro con Dios es necesario para que nos lleve directamente a proteger, a defender, a cuidar nuestro territorio, nuestra casa, la casa de todos. Solamente quiero hacerles parte de este momento, cuando estábamos sacando el cuerpo de Juan de la funeraria, empezaron el canto Grita Profeta, ve por el mundo, que la voz de Dios no acaba y que la voz de Dios no se pierde. Entonces, esta es la experiencia. Tenemos que gritar la voz de Dios, y gritar la voz de Dios implica un compromiso real, un compromiso concreto, un compromiso serio con la creación, porque Dios nos habla en la creación. Si la creación se pierde, Dios nos va a dejar de hablar, pero es necesario que la voz de Dios siempre resuene y siempre se grite por todas las plazas, y que podamos decir justicia para Juan en el Valle de la Guan, sangre de mártires, semilla de libertad.
Amén. ¿Ale?
Sí, bueno, tú decías cómo apoyar a las hijas, a la esposa, ¿verdad? Creo que no debemos cansarnos de orar. La oración es la primera ayuda espiritual que nosotros podemos dar. Pero pidamos, ¿verdad?, porque hayan muchos ángeles, muchas personas que quieran apoyarlas a lo largo de este caminar sin Juan, de manera física, que Juan se manifieste, ¿verdad?, de mil maneras para ellas, porque yo lo viví como joven que a los 13 años perdió a su padre. Como alguien, mientras mi papá fallecía, le decía, yo me voy a encargar de la educación de Alejandra, y mi papá pudo expirar en paz. Y yo por eso agradezco tanto, ¿verdad?, a esa persona que sí creyó en que yo podía tener una educación universitaria y me brindó la oportunidad para cumplir esa promesa. Pues en eso pienso, ¿verdad?, en que estas niñas tienen todavía mucho que recorrer y que necesitan personas que suplan o que provean esta parte de apoyo a la familia. Y no nos cansemos de orar por ellas, porque sí necesitarán mucho, mucho nuestras oraciones, pero para también ver esas maravillas y esos milagros del Señor, cómo se manifiestan, ¿verdad?, en aquellos que creemos y tenemos esperanza.
Así sea. Entonces, muchísimas gracias, Padre Noel. Muchísimas gracias a Alejandra. Gracias también a Pedro Landa. Nuestras condolencias a todo el pueblo hondureño, a la iglesia, pero tal como hemos llegado en este círculo de la palabra, lleno de nostalgia, pero también de agradecimiento por la vida de Juan, la esperanza no muere. Si el grano de trigo no cae en tierra, no puede dar fruto, y por eso invito a toda la Ecote audiencia que se sienta un poco Juan, un poco Berta Cáceres, porque necesitamos que despertar y hacer que este planeta Tierra sea realmente el hogar común, donde como hermanos y como hermanas nos cuidemos los unos a los otros. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Bendiciones para la hermosa tierra mesoamericana.
Un abrazo, gracias. La paz de Cristo, un abrazo ecológico.
Amén. Bueno, muchas gracias, gracias Alirio, gracias Padre, gracias Pedro.
En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
Encuentro Radio presenta Ecoteología.
Decimos creer en Dios, tenemos incidencia como ciudadanos. Si un pastor, un sacerdote, una religiosa, un imam, un rabino, con su grupo dice, vamos a reciclar, ¿cierto? No vamos a utilizar icopor, no vamos a utilizar bolsas plásticas, vamos a reforestar, vamos a cuidar el agua. Es un impacto muy fuerte que se puede hacer dentro de la ciudadanía.
Ecoteología, una propuesta sonora para cuidar el planeta. Presenta y dirige Alirio Cáceres Aguirre.
Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
Siempre por Encuentro Radio.